Las enseñanzas a las que Pablo nos expone con respecto a la doctrina de la Iglesia nos muestran específicamente la importancia que la Iglesia tiene en el plan de Dios para la extensión de su reino y para la edificación de su pueblo. Haciendo un poco de resumen por los hermanos que nos tuvieron la semana pasada, decíamos que Pablo nos expone ante tres alegorías para ilustrarnos acerca de la importancia y eficacia de la Iglesia. En primer lugar, nos habla de la Iglesia, como aquí en Efesios, como cuerpo de Cristo. La Iglesia como cuerpo de Cristo. Este cuerpo tiene estructura y este cuerpo tiene un orden. Está compuesto por miembros, es decir, si nosotros miramos nuestro propio cuerpo, es exactamente eso lo que podemos ver. Está compuesto por miembros y cada miembro dentro del cuerpo tiene que cumplir una función específica para que el cuerpo como una unidad pueda coordinadamente cumplir la función que tiene en este mundo y desarrollarse en este mundo. Los miembros del cuerpo, os habréis dado cuenta, que están unidos. Y esto es también lo que se espera de la Iglesia. Que los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, también tienen que estar unidos. Y a la vez, todos ellos, como miembros unidos, tienen que estar coordinadamente funcionando con respecto a la cabeza. La cabeza, que es Cristo, es la que desde donde tiene que manifestarse toda la voluntad de Dios para que cada miembro del cuerpo, coordinadamente con el resto de miembros, cumpla la función que es propia de un cuerpo. Es decir, que siendo una unidad haya diversidad y que esto nos proporcione el poder andar, el poder movernos, el poder ver, el poder degustar alimentos, el poder desarrollar nuestra vida en el mundo en el que vivimos. Los miembros en el cuerpo no están todos al azar. No han sido puestos como si se cayeran de algún sitio y según han caído se han quedado colocados, sino que cada miembro de nuestro cuerpo ocupa un lugar específico y cumple una función específica. Y a su vez depende del resto de los cuerpos, del resto de miembros para que el cuerpo desarrolle su función. Y esto es lo que también Dios ha hecho en la Iglesia. Nos dice Pablo en 1 Corintios 12:18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Es Dios quien ha puesto en la Iglesia cada miembro para que cumpla una función determinada. Así que la salvación nos lleva a unirnos a otros creyentes en una relación de mutua dependencia. Dependemos los unos de los otros y coordinadamente cumpliremos una función como cuerpo, como un organismo vivo, pero a la vez un organismo estructurado. En segundo lugar, veíamos a la Iglesia no solamente como cuerpo, sino también Pablo nos dice que la Iglesia es la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Ahí nos dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es otra figura que también nos habla de la situación en la que nos encontramos delante de Dios. Somos miembros de su familia. Nos ha hablado de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Una alegoría, una ilustración. Otra ilustración. Somos miembros de la familia. ¿Qué hacen los miembros de la familia? Pues todos saben cuál es su función y tienen que vivir coordinadamente para que todo dentro de la familia funcione. Somos miembros de la familia de Dios y accedemos a Dios como nuestro Padre. Nuestra relación no es ya solamente Dios el Creador, sino cuando somos llamados por el Evangelio y traídos a la Iglesia. Recordamos que la Iglesia significa ser llamados desde fuera, integrados dentro de la estructura del cuerpo de Cristo. Cuando somos llamados, accedemos a Dios también como nuestro Padre. Ya no es Dios Creador solamente, sino que es nuestro Padre Celestial, mi Padre, tu Padre. Esa es la posición de cercanía a la que nos lleva la salvación que hemos obtenido en Cristo. Es una posición de confianza, donde cada uno de los redimidos puede acercarse a Dios como su Padre. Por lo tanto, la salvación que el Evangelio proclama, el perdón de pecados que anuncia, no es solamente para reconciliarme con Dios, que eso es vital, imprescindible, pero también tiene una segunda consecuencia, y es que me une al resto de mis hermanos como mi familia. Dios me salva y me une, no me salva y me aísla, no, me salva y me une. Ese es el propósito de la Iglesia. Ningún miembro depende únicamente de su cabeza. Ningún miembro de la familia depende únicamente de sí. Todos dependemos los unos de los otros. Esa unión con Cristo me vincula a todo el resto de redimidos. me hace pertenecer a su cuerpo y tiene que haber una relación especial y natural dentro de ese cuerpo para que todo funcione. Me hace pertenecer a su familia y dentro de la familia lo natural es que ame a mis hermanos, lo natural es que me ame a mi padre, lo natural es que me relacione con el resto de mis hermanos, lo natural es que trabaje esforzadamente por el bien y la prosperidad de mi familia. Eso es lo natural. Y eso es también lo que ocurre en la iglesia. Lo natural es que yo provea, apoye y esté involucrado en todo lo que tiene que ver con la iglesia, porque es la familia de Dios, que es mi familia, mi familia. Este deber que nos anuncia la Escritura de pertenecer a una familia nos lleva a poder acceder a Dios como Padre. Y aunque oímos a veces a los creyentes hablar de Dios como Padre, no podemos olvidar que no es mi Padre únicamente, sino que es el Padre de todos los redimidos. Es nuestro Padre, nuestro Padre. Yo no soy el único redimido. Dios no es exclusivo mío, sino que juntamente con mis hermanos nos allegamos a Él como familia suya que somos, como herederos de su gracia, para llamarle Padre. En tercer lugar, se nos habla de la Iglesia como templo del Espíritu Santo. La Iglesia como cuerpo, la Iglesia como... La iglesia como cuerpo, la iglesia como templo del Espíritu Santo. Efesios 2:21. Nos dice allí la escritura en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un templo que se edifica, que está compuesto por piedras. Y el apóstol Pedro dice, ¿no?, en su primera carta, que nosotros somos piedras vivas dentro de ese edificio que es la iglesia y que tenemos que ocupar nuestro lugar dentro de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el edificio donde nos congregamos. No, donde nos congregamos es el edificio, pero no es la iglesia. La iglesia es la suma de los redimidos que se reúnen en un solo lugar en el día que Dios ha establecido para ser enseñados por Dios y para adorar a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia está compuesta por personas en las cuales mora el Espíritu Santo. La iglesia está compuesta por personas donde mora el Espíritu Santo y que se relacionan de manera que cada vez más se manifiesta que el Espíritu de Dios está en medio de la iglesia. Porque es la obra del Espíritu en medio de la congregación de los santos. A medida que los creyentes como iglesia se van ajustando en obediencia a la voluntad de Dios, en esa misma medida vamos creciendo. En esa misma medida vamos creciendo y en esa misma medida las relaciones se establecen de forma natural en base a las enseñanzas que las Escrituras nos muestran. En esa misma medida va siendo más patente la presencia de Dios en su gracia para con nosotros, en su sabiduría para con nosotros, porque nos está enseñando y estamos adquiriendo conocimiento. En esa misma medida somos edificados y ese templo que es la iglesia, la suma de todos los redimidos, cumple la función que tiene establecida en este mundo. Pero es la suma de todos y cada uno de nosotros. No es el pastor quien, como llanero solitario, se lanza a este mundo a combatir contra los gigantes, que son molinos de viento. No, es la iglesia en su conjunto. Todos nosotros, cada uno cumpliendo el papel que le corresponde dentro del edificio. Esta doctrina, como sabéis, es brutalmente atacada por Satanás. La doctrina de la iglesia. Satanás trabaja arduamente, con muchísimo tesón. Si hay algo que tenemos que imitar de Satanás es su tesón. Trabaja con muchísimo tesón para sembrar cizaña en medio de la iglesia, para sembrar sospecha dentro de la iglesia, para sembrar distanciamiento entre los hermanos de la iglesia. Y si nosotros no somos astutos y sabemos y conocemos cuáles son las maquinaciones, gracias, de Satanás para cumplir su propósito, Satanás nos ganará la partida. Porque es que es eso lo que va a intentar introducir dentro de la iglesia por todos los medios. No solamente tenemos el enemigo de Satanás contra nosotros, sino también una influente y notable presión social que se introduce dentro de la iglesia. La moda social del momento en el que vivimos. Una moda social que quiere hacernos vivir de manera individual y no como parte del cuerpo de Cristo al cual pertenezco. Por esa razón muchos dicen, yo pertenezco a la Iglesia Universal, que a nadie la ve, y entonces yo me quedo en mi casa. rompe radicalmente con todas las enseñanzas de la Escritura, porque me dice que yo tengo que pertenecer como miembro a una familia, que yo soy miembro de un cuerpo, que yo soy una piedra de un edificio. Por lo tanto, eso contraviene todas las enseñanzas de las Escrituras. Pablo enfatiza la idea del templo en cuanto a la construcción y nos dice que somos juntamente edificados con el resto. No soy edificado, no, no, no. Somos juntamente con el resto de los hermanos, cuando nos reunimos para en el día del Señor para escuchar su palabra y adorarle, somos juntamente edificados con el resto de hermanos que están como nosotros. Vemos cómo Cristo va a buscar cada una de las piedras que van a conformar ese edificio que es la iglesia, cómo Cristo escoge a sus elegidos, cómo los llama por su soberana voluntad, cómo por pura gracia los ubica dentro de la estructura de la iglesia, cómo nos lava, cómo nos limpia y cómo nos pone en el edificio de la iglesia, no al azar, sino en un lugar concreto a cada uno de nosotros. En un lugar concreto. Dios determina dónde va a ser ese lugar para que el edificio de la iglesia sea consistente y cumpla con la función que tiene encomendada en este mundo. ¿Para qué ha mandado Dios a construir su templo? ¿Cuál es el propósito por el que Dios nos dice que va a construir su templo? ¿Cuál es la función? La Escritura nos dice, y vemos a lo largo de la historia de la redención, que Dios ha mandado construir su templo para poner allí su morada. Dios habitando en medio de su pueblo. Esto lo hizo ya en el tabernáculo. Esto lo hizo en el templo de Salomón. Y esto lo hace hoy en la iglesia. En 1 Reyes 9:3, cuando se termina el templo de Salomón, dice la Escritura: yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. El lugar de su presencia especial, el templo de Jerusalén, donde Dios se iba a manifestar de una manera que en ningún otro lugar se iba a manifestar. Era un lugar escogido por Dios para anunciar su nombre a la congregación que allí se reunía. Pero el templo este del Antiguo Testamento, majestuoso y sublime, corresponde a los creyentes en el Nuevo Testamento. Ese es el templo. Nosotros somos los templos de Dios. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nos reunimos todos, la suma de cada uno de nosotros, en el día señalado, hoy, domingo, primer día de la semana, establecido en la creación, ratificado en el cuarto mandamiento, hoy es el día de la bendición especial, cuando nos reunimos en el día señalado con el resto de nuestros hermanos, sumándonos al resto de nuestros hermanos, como Dios hacía en la antigüedad, así hace hoy. Dios desciende de una manera especial para bendecir a su pueblo. Dios me bendice en cualquier sitio que esté. Sí, sí, eso es cierto. Aunque estés en la luna o estés en Marte, te bendice. Pero según las enseñanzas de las Escrituras, hoy especialmente te bendice. Especialmente porque te unes con el resto de tus hermanos, porque te unes en la adoración pública, porque te unes en la alabanza pública y porque te unes para escuchar lo que Dios tiene para que decirte a ti en este día juntamente con tus hermanos. Hoy es el día que Dios ha señalado para que recibas de una manera especial sus bendiciones y las enseñanzas. Ese es el propósito por el que Dios desciende a morar con su pueblo. Lo hizo en el tabernáculo, lo hizo en el templo, lo hace con la iglesia. Ese es el propósito. Enseñanza. Enseñanza. Que nos sentemos y escuchemos. Ese es el propósito por el que hoy nos reunimos. Que nos sentemos y escuchemos. El pueblo de Dios necesita enseñanza. Y ese es el principal propósito. El principal. Porque hay un riesgo altísimo de desviarnos, en primer lugar, por la influencia del mundo. Y acabemos pensando lo que el mundo piensa, no lo que Dios piensa sobre el mundo, sino lo que el mundo piensa de Dios. Por otra parte, por nuestro propio corazón, que dice la Escritura que es engañoso. Y no solamente se queda ahí, no solamente dice que nuestro corazón es engañoso, sino que es engañoso más que todas las cosas. Es decir, cuando Dios dice algo en su palabra y nosotros no queremos hacerlo, nuestro corazón funciona de una manera increíblemente hábil. Busca justificaciones, excusas y busca todo tipo de movimientos para no hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Es increíble. Podemos ser muy zoquetes para otras cosas, pero cuando Dios dice algo y no queremos hacerlo, somos tremendamente hábiles para buscar la justificación que nos haga salir por otro camino distinto al que Dios ha establecido en su palabra. Por esa razón, hoy nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué me tiene que decir a mí la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje para mí? Como miembro del cuerpo de Cristo en el cual estoy involucrado y por el cual Cristo murió. Murió por la iglesia. No queremos desde luego acabar como el pueblo de Israel cuando en Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice allí: el Señor, mi pueblo, fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué fue destruido mi pueblo? Y él dice: porque le faltó conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Israel adoraba a los dioses falsos? ¿Por qué el pueblo de Israel, siguiendo las costumbres de moda en una época, sacrificaba a sus ídolos a Moloc? Recordamos quién era Moloc: una estatua metálica, hueca por dentro, gigantesca, donde se le ponían por dentro leña. Cuando la estatua estaba incandescente, tenía la estatua los brazos extendidos, cuando estaba incandescente, llegaban los paganos y ponían a su hijo recién nacido en las manos de Moloc. Se arrasaba inmediatamente, claro está. Bien, pues el pueblo de Israel hacía lo mismo. Era la moda. Con eso atraían a la divinidad. Y con eso, según ellos, podían tener mejores cosechas o mil cosas más de las cuales hablaban también las naciones vecinas. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿a cuántos Moloc hoy la iglesia está sacrificando? Porque ellos no hacían nada malo, según lo que ellos pensaban en aquella época. Simplemente hacían lo que la corriente del mundo en aquel momento estaba llevando a cabo. Nosotros abriríamos la escritura y diríamos 20.000 textos por los cuales están violando la ley de Dios de arriba abajo. Pero ¿por qué el pueblo de Dios se fue tras los ídolos falsos? ¿Por qué sacrificaba a sus hijos y a sus hijas a Moloc? ¿Por qué? Porque le faltaba conocimiento. Y sigue diciendo Oseas: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, te sacaré. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Olvidarse de la ley de Dios. ¿Uno se puede olvidar de la ley de Dios? Pues, ¿cuáles son los 10 mandamientos? En general, si uno le pregunta a un aficionado del Real Madrid cuál es la alineación del equipo, se la sabe de memoria. Y uno le pregunta a un cristiano que lleva 20 años en la iglesia cuáles son los 10 mandamientos y no se lo sabe. O bueno, te dice: el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Genial. ¿Cuál es la razón por la que el pueblo de Dios no se esfuerza en tener claras las enseñanzas que son vitales para su vida y para el mundo en el que se relaciona? ¿O cómo puede querer el creyente ser de influencia en el mundo en el que está si lo más básico de la palabra de Dios no lo tiene claro? Porque es claro saber los 10 mandamientos de memoria. Es lo vital. Y el 99% de los creyentes no se lo saben. Es más, no somos nuevos en esto. El pueblo de Israel perdió la ley y ni se acordó de ella. Esdras la descubrió de casualidad cuando estaban haciendo las obras en el templo y fue expuesta la ley al pueblo de Israel y todos lloraron, se lamentaron con gran lamento por ver la situación en la que estaban y todo lo que la ley de Dios les estaba enseñando que era contrario a sus prácticas y sus costumbres. El descubrimiento de la ley hasta tal punto había sido olvidada que ni siquiera se acordaban de que existía. ¿Puede esto ocurrir en la iglesia? Pues tristemente puede ocurrir en la iglesia. Lejos de ser luz en el mundo, es el mundo el que ha entrado en la iglesia y le ha quitado su luz. Con la buena intención de hacernos al mundo para ganar al mundo, nos hemos hecho al mundo para ser ganados por el mundo. Y ya no tenemos iglesias. Lo que sí tenemos es organizaciones para entretenernos. Qué bonito, vamos a la iglesia a entretenernos y pasar el día divertidos, dando brincos, saltos, haciendo cabriolas y dando palmas y haciendo mil cosas que ejercitan el cuerpo, pero el espíritu allí no está. También podemos tener en la iglesia unas sesiones de autoestima, pero es que aquí en la iglesia no venimos a dar sesiones de autoestima. Otros entienden la iglesia como donde van a desahogarse a nivel personal, porque allí se suben al púlpito en los ratos libres que hay para que cada uno diga lo que le parece y exponen todo lo que le ha pasado durante la semana y se desahogan. Bueno, pues la iglesia tampoco tiene ese propósito de hacer que los miembros de la iglesia se desahoguen delante de todos contando sus experiencias o qué es lo que le pasó durante la semana. En Éxodo 25:22 nos encontramos una enseñanza muy curiosa cuando vemos aquí que Dios está morando entre los querubines del tabernáculo con un propósito específico. Y el propósito específico que tiene Dios ya en el tabernáculo era enseñar e instruir a los hijos de Israel y darles a conocer su voluntad con precisión, con precisión. No para que ellos se imaginasen a partir de ahí qué es lo que tendrían que hacer, sino exactamente qué es lo que tendrían que hacer. Éxodo 25:22. De allí, de entre el tabernáculo de reunión, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Yo te lo voy a mandar. Tú no tienes que aportar nada. Yo te voy a decir exactamente lo que tienes que decir. Por lo tanto, cuando nos reunimos como iglesia, y ese es el propósito que tenemos como iglesia, hay dos razones fundamentales que nos mueven a ello. En primer lugar, Dios nos reúne como hijos suyos que somos, nos reúne con nuestros hermanos en Cristo. No olvidemos esto, nuestra dependencia de Dios y nuestra dependencia de los hermanos. No somos entes aislados, dependencia de Dios, dependencia de los hermanos. Y lo hace para que podamos ser, en primer lugar, instruidos en toda verdad. Ese es el propósito fundamental. No es el único, pero es el fundamental. Instruirnos en toda verdad. Instruirnos. Enseñarnos todo el consejo de Dios. Y hacer que nuestra mente y nuestra conciencia sean moldeadas de acuerdo a la enseñanza de la Escritura. Ese es el molde que nosotros tenemos que implantar en nuestra mente. No el molde del mundo en el que vivimos, no la moda del mundo en el que vivimos, sino el molde de la Escritura es el que tenemos que implantar en nuestra mente. Por lo tanto, necesitamos la enseñanza desesperadamente. La necesitamos para no dejarnos llevar por la corriente. La necesitamos para que podamos pensar como conviene. La necesitamos para equiparnos con todo el armamento necesario con el que podamos hacer frente a nuestro más mortal enemigo, que va a hacer todo lo posible por engañarnos y llevarnos por un camino distinto al que debemos ir. La necesitamos para vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Para todo esto necesitamos la enseñanza bíblica. La segunda razón por la que hoy estamos aquí reunidos como iglesia es adorar a Dios. Todos juntos como familia de Dios, todos juntos como cuerpo de Cristo, todos juntos como el templo del Espíritu Santo, adoramos a Dios. Y lo adoramos en espíritu y en verdad, con esos dos matices, en espíritu y en verdad. Ya desde el principio Dios también legisló para que todos supieran cuál tenía que ser la conducta que se esperaba de cada uno de aquellos que iban a adorar. Dios legisló sobre todos estos temas. El pueblo de Israel sabía dónde tenía que ir a adorar a Dios, sabía cuándo tenía que ir y sabía con qué propósito tenía que ir. Dios estableció de esta manera el libro de Levítico, con toda la parafernalia que trae de matices y de detalles, de muchísimos aspectos, para que cada uno supiese exactamente cuál era su papel, su función y la función de los sacerdotes, la función por la que Dios iba a bendecir a su pueblo, haciendo lo que tenía que hacer. ¿Cuál es el lugar que Dios había escogido para llevar las ofrendas y los sacrificios? En primer lugar, escogió el tabernáculo, donde Dios estaba morando en medio de su pueblo. El tabernáculo era como un templo, pero era para ser llevado de acá para allá, que fue lo que llevaron los israelitas hasta que llegaron a la tierra prometida. Y después estuvo allí hasta que se construyó el templo de Jerusalén. Allí estaban los sacerdotes ministrando todos los días para ofrecer a Dios las ofrendas y los sacrificios. Y el día de reposo trabajaban el doble, porque había que llevar dobles ofrendas y dobles sacrificios. Este es el principio que está patente desde que Dios quiso establecer su morada entre los hombres después de que Adán y Eva cayesen en pecado. Dios estableciendo su morada entre los hombres. Dios tomando la iniciativa para acercarse al hombre, salvarle y establecer su morada junto al hombre. Dios mandó construir en primer lugar el tabernáculo y nos dice la Escritura que lo hizo de acuerdo a un modelo celestial. En Éxodo 25:19 nos dice, 25:9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y luego en el capítulo 26 de Éxodo relata con precisión cómo debía ser el tabernáculo, con absoluta precisión, exactamente qué es lo que tiene que haber. Y esto nos muestra que no hay ninguna aportación humana. No se le permite al hombre que sobre lo que Dios ha dicho añada, ni que diga, no me gusta el color azul de las cortinas, lo voy a poner rosa, que son más vistosos. ¿no? No me gustan los utensilios que están hechos de oro, los voy a hacer de plata porque así puedo hacer el doble. No, no se deja nada a la imaginación del hombre o a que el hombre aporte absolutamente nada sobre lo que Dios ha establecido. Nada. Dios establece un modelo, ese es el modelo. De ahí no te puedes salir. Ese es el modelo. Más tarde mandó construir el templo. Y allí se manifiesta la gloria de Dios, el templo de Jerusalén. La gloria del pueblo de Israel, mostrando al Dios de los ejércitos. En Primera de Reyes 8:11 se nos muestra allí cómo Dios desciende del cielo y pone su morada. Los sacerdotes, después de haber bendecido el templo, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Era el esplendor, Dios morando en medio de su pueblo. Jerusalén, la capital del gran rey, la ciudad de la paz. Pero en tercer lugar, tenemos el tabernáculo, tenemos el templo. En tercer lugar, Dios ha establecido la iglesia. La iglesia que debe de funcionar y ser regida de acuerdo a lo que Él explícitamente nos muestra en su palabra. Tal y como lo hizo anteriormente en el tabernáculo y tal y como lo hizo posteriormente en el templo. Después está la iglesia. Y Dios establece en la iglesia cómo tiene que ser regida. Cómo tiene que funcionar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función? ¿Para qué está? Por eso recordamos cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia, la suma de todos los redimidos, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna y un baluarte? Algo que tiene un fundamento sólido y que no se deja amedrentar por nada de lo que pueda ocurrir. Tiene un fundamento sólido. Las columnas son las que sostienen un edificio. Por lo tanto, esto es la iglesia. La iglesia está basada en la piedra principal del ángulo, que es Jesucristo, pero tiene que permanecer como una columna de la verdad. Estos son los lugares escogidos por Dios a lo largo de la historia de la redención. Y aunque las formas han cambiado, según lo que Dios mismo ha ido estableciendo de acuerdo a sus pactos, el tabernáculo, el templo, la iglesia, el fondo es el mismo. El fondo es el mismo. Dios está presente en el lugar de su morada. Dios está en medio de su pueblo para enseñarle. Lo hizo en el tabernáculo, lo hizo en el templo, lo hace en la iglesia. Es lo mismo, es lo mismo. Dios está en medio de nosotros para guiarnos. Dios está en medio de nosotros para recibir la adoración que Él demanda de los verdaderos adoradores. Dios está en medio de nosotros y nos bendice cuando nos reunimos como iglesia para adorar al único Dios vivo y verdadero y para honrar a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, y para honrar al Espíritu de Dios, que resucita de los muertos a todos aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llamó a la vida. Él ha escogido los medios por los cuales enseña su palabra y su voluntad a su pueblo. Ha escogido los medios. Cuando estableció su pacto con su pueblo, en el Antiguo Testamento, Moisés entraba al lugar santísimo y allí recibía la palabra del Señor. Más tarde los profetas nos hablaban de la palabra del Señor. Más tarde los apóstoles hablaban de la palabra del Señor. Pero si vamos viendo cada uno de estos casos, nos daremos cuenta que el pueblo de Israel no siempre estuvo atento a la palabra del Señor. De hecho, Moisés estaba quemado y más que quemado por soportar a un pueblo tan duro de cerviz que no quería obedecer la palabra del Señor. Y el ejemplo más claro lo tenemos cuando se va a recoger los 10 mandamientos y se encuentra a su vuelta con el becerro de oro a quienes estaban adorando, diciendo: Israel, este, tu Dios, te sacó de la tierra de Egipto, este. Habían confundido la deidad con lo que habían traído de Egipto, que estaba en sus mentes, porque en Egipto se adoraba al dios Apis, el becerro de oro. Pero a lo largo de la historia del pueblo de Israel vemos cómo los profetas predican y predican y predican, y vemos al pueblo de Israel cómo se tapa los oídos. No quiere escuchar, no quiere escuchar, no quiere escuchar. Y como a la mayoría de los profetas los matan. Y cuando llegamos a la época de nuestro Señor Jesucristo, no quieren escuchar a la muerte. Y cuando cogemos a los apóstoles, no quieren escuchar a la muerte casi todos. Es la historia del pueblo de Dios. Que le envía a Dios profetas y a unos los matan, a otros los destripan, a otros los persiguen. Pero Dios no se quedó sin testimonio. a través de los profetas, a través de nuestro Señor, a través de los apóstoles, nos ha dejado su palabra revelada, las Escrituras. Lo que inspiró por medio de los profetas, lo que inspiró por medio de los apóstoles, lo tenemos aquí, en las Escrituras. Y Dios ha dejado también, en medio de su iglesia, a hombres para que nos expongan la palabra de Dios que está en las Escrituras. Estos hombres no tienen que hacer ninguna aportación nueva. La Escritura está cerrada. Dios ya ha hablado todo lo que tenía que hablar. Lo que los hombres a quienes Dios ha dado y ha puesto en el ministerio tienen que hacer es exponer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, traer delante del pueblo de Dios la enseñanza que les va a capacitar para vivir en este mundo. Por eso en Efesios 4:11 nos dice que Él mismo constituyó a unos, Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles. Es decir, Él se preocupó de que en medio de su pueblo hubiese los dones necesarios para que todos pudiéramos beneficiarnos de su palabra y capacitar a hombres para transmitir y enseñar lo que está en su palabra. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de que capacitó a estos hombres para la obra del ministerio? Nos dice allí Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, en el cuerpo en el cual todos nosotros estamos. El propósito de los pastores y maestros es enseñar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, para edificarnos mutuamente, para que podamos crecer hasta que lleguemos, dice el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito fundamental y el fin. Que seamos maduros en toda la enseñanza que nos muestra la Escritura para servir a Cristo en medio de nuestra generación y cumplir con el papel que tenemos como iglesia. Fijaos bien, con esto que nos está aquí enseñando la Escritura, el texto este que hemos leído y los anteriores, y todos los que podamos leer, fijaos bien que no dice que Dios ha dado a unos en la iglesia el don de ser titiriteros. Nada aparece de esto. No ha dado en la iglesia a otros el don de ser saltimbanquis, tampoco. Ni dice que a otros le ha dado el don de ser cantantes de moda, tampoco. Ni dice que a otros le ha dado el don de la mímica, tampoco lo encontramos. Todo lo que vemos está dirigido a la enseñanza, a la enseñanza, a la enseñanza, a la enseñanza. Porque si yo conozco, sé lo que tengo que hacer. Pero si no conozco, me engañan, me engañan, me engañan. El carácter más importante de hoy, no el único, el más importante, es la enseñanza. Exponernos a la palabra de Dios, crecer en conocimiento de la palabra de Dios y luego saber cómo esa palabra de Dios predicada se aplica a mi vida, cómo se aplica en las distintas áreas en las que tengo que obedecer a Dios y cumplir su propósito para mí. Y luego en el contexto de la iglesia donde me he puesto, cómo también puedo ser de ayuda y de edificación al resto de mis hermanos. ¿Vosotros conocéis alguna facultad de medicina que use a los titiriteros o a los payasos de circo o a los pacientes bailando al son de la música para enseñar a los futuros cirujanos? ¿Conocéis a alguien, alguna facultad de medicina que esto lo aplique? Y si la conocéis y tenéis que ser intervenidos quirúrgicamente, ¿vosotros os pondríais en manos de un cirujano que ha aprendido las técnicas para ser cirujano en medio de un circo? Con payasos bailando, con saltimbanquis dando vueltas y con muchos otros aplaudiendo, ¿vosotros os pondréis en manos de ese cirujano? ¿O de aquel que ha estado estudiando concienzudamente, hincando los codos, pasando muchas horas y noches sin dormir, con maestros expertos que le han enseñado con muchísima profundidad y seriedad cómo se disecciona cada uno de los miembros del cuerpo para corregir y curar aquel cuerpo que está enfermo? ¿En cuál de los dos os pondríais? Si vosotros jamás iríais a un cirujano que ha aprendido su oficio con payasos de circo, ¿por qué las iglesias de nuestros días se exponen al mensaje del Evangelio como si estuviéramos hablando de cosas triviales y banales y todo envuelto en un ambiente de entretenimiento y de payaso de circo? Si estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida y la muerte, con mi destino eterno, la salvación o la condenación, ¿cómo podemos trivializar tanto el mensaje del Evangelio para que esto sea un circo y no que estemos hablando de cosas serias y profundas, que son a las que me expone el Evangelio? Que estoy muerto, que estoy condenado a la muerte y que solamente en Cristo tengo la salvación. ¿Por qué se trivializa todo esto? Si en los negocios de los paganos esto no se hace jamás, ¿por qué se hace en la iglesia? ¿Por qué se hace en la iglesia? ¿No tendríamos que mirar algunas de las enseñanzas, como el Señor dice, de los paganos y ver algunas enseñanzas para nosotros? Porque la iglesia en todo este mensaje es bastante seria. Perdón, la Biblia en este mensaje es bastante seria. Es bastante solemne. Es bastante rotunda en lo que está diciendo. ¿Por qué la iglesia de hoy se entretiene con mil cosas menos con lo importante? ¿No debemos ser instruidos en toda verdad? ¿No debemos ser enseñados para que la moda social del mundo en el que vivimos no nos engañe, como hizo con Israel? ¿Ni tampoco nos engañe nuestro corazón, como ocurrió con Israel? ¿O es que nosotros somos muy distintos a cómo era Israel? Porque cuando comparamos a la iglesia de hoy con Israel, decimos, ¡qué barbaridad, cuántas cosas malas hicieron! Claro que no nos hemos mirado al espejo, porque si no estaríamos en la misma situación. La misma situación. Por lo tanto, tengo que considerar muy seriamente cuál es el propósito por el que me uno al cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. ¿Cuál es el propósito? ¿Entretenerme, divertirme, irme con los payasos, hacer trucos malabares? ¿O me uno con el pueblo de Dios para adorarle en espíritu y en verdad, como Él quiere ser adorado, con solemnidad, con el propósito de edificarme en la fe y de alabarle, juntamente con mis hermanos, según Él establece en su palabra? O como diría Spurgeon, ¿nos reunimos para alimentar a las ovejas o para entretener a las cabras? ¿Cuál es el propósito por el que nos reunimos? Todas estas cosas las tengo que tener en cuenta. Nos reunimos para adquirir conocimiento, para ser expuestos a la enseñanza, pero también nos reunimos como templo de Dios para traer la adoración y los sacrificios de alabanza que Él requiere de nosotros. Sacrificios de alabanza, frutos de labios que honren su nombre. Ahora, si yo no adquiero conocimiento, si no soy enseñado, ¿cómo voy a saber la manera en la que tengo que adorar? No sabré cómo tengo que adorar. ¿Cómo sabré cómo tengo que alabar a Dios? No, porque me falta el conocimiento. Y si no tengo conocimiento y llego a un sitio donde están los payasos, los saltimbanquis y haciendo trucos de magia, pues a mí me parecerá aquello de lo más normal, porque nadie me ha enseñado en todo el consejo de Dios si aquello que se está haciendo está de acuerdo a la voluntad de Dios o es de acuerdo al antojo del primero que apareció por allí. ¿Qué hizo Dios en el tabernáculo? Dio con precisión todos los elementos con los cuales tenía que ser construido el tabernáculo. Esto hizo con el templo y esto hace con la iglesia. No hay ninguna diferencia. En la iglesia Dios establece cómo quiere ser adorado. Nos deja libertad para tener 2 cultos al día, 4 cultos o 18. Nos deja libertad para cantar 3 himnos, 2 o 27. En esas cosas nos deja libertad. Pero en la adoración, especialmente en la enseñanza, no nos deja libertad porque este es el propósito por el que hoy nos reunimos. Ser edificados, ser enseñados, ser instruidos, ser guiados. Poner nuestra mente en sintonía con la mente de Dios. Por todas estas razones, hoy, el día de reposo, nos reunimos con todos los que conforman el cuerpo de Cristo, con todos los que conforman el templo del Espíritu Santo, con todos los que son piedras vivas de ese edificio espiritual. Hoy nos reunimos con ese propósito, en el lugar que nos corresponde. No es el edificio de la iglesia, la iglesia. El edificio de la iglesia es la estructura física que vemos. La iglesia son quienes se reúnen en el edificio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros hemos sido llamados y convocados para que juntamente con el resto de los hermanos, que son las piedras vivas que conforman ese edificio espiritual, elevemos al nombre de Dios la adoración y los sacrificios espirituales que Él demanda, después de haber sido enseñados e instruidos en toda verdad, para que cuando alabemos el nombre de Dios lo hagamos con conocimiento. Para que cuando elevemos las oraciones delante de Dios, oremos con conocimiento. Y para que cuando nos expongamos a su palabra, vengamos con el deseo de aprender más acerca de Dios, ser instruidos más por parte de la palabra de Dios, ser edificados juntamente con el resto de los hermanos y cumplir el propósito que tenemos en este mundo. Dios moraba en el tabernáculo. Dios moraba en el templo de Jerusalén. Y Dios hoy mora en medio de su iglesia. Hoy Dios mora dentro de su iglesia. Él nos ha constituido como su templo de manera que Él quiere ser adorado mediante las alabanzas, quiere instruirnos con su palabra y quiere escuchar nuestras peticiones que elevamos delante de su trono como pueblo suyo. Cuando uno de nosotros está orando hoy un culto oficial de la iglesia, está orando en nombre de toda la iglesia. Por eso cuando termina decimos amén, unimos nuestras voces al que está orando. Hoy este es nuestro lugar. Esto es lo que se espera de todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, que participen en todas aquellas reuniones oficiales que la Iglesia convoca para darle al Dios de la Iglesia la honra debida a su nombre como Iglesia. Al Dios de la Iglesia le tenemos que dar la honra debida a su nombre como Iglesia que nosotros somos. Todos los que componemos este templo santo somos, por tanto, la Iglesia. Nos juntamos como Iglesia. Y lo hacemos para ser enseñados por Dios como pueblo suyo, para poder adorarle como a Él le agrada, para poder vivir y hacer lo que es recto y justo en nuestra vida, y para ser edificados juntamente con el resto de nuestros hermanos. No puedo perder, repito, la relación que tengo con Dios como mi Padre respecto a la relación que tengo con el resto de los demás como mis hermanos. No puedo perderlo, porque una cosa va unida a la otra. No puedo perder esas dos perspectivas. Por eso Pablo enseña a la Iglesia todas estas doctrinas y nos habla acerca de la forma en la que se debe adorar a Dios y la forma en la que se asignan las funciones de cada uno de los que componen la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14 se nos dice allí cuál es el papel de los ancianos, que son los pastores, ancianos, pastores, obispos, supervisores, el mismo oficio. ¿Cuál es el papel de los ancianos? ¿Cuál es el papel de los diáconos? ¿Cuál es el papel de los hombres en general? ¿Cuál es el papel de las mujeres? ¿Cuál es el papel de las mujeres? Hoy las mujeres, la moda social. No, no, no. La Biblia, ¿qué enseña acerca del papel de las mujeres? No lo que me dice el mundo en el que vivo, sino la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué me dice la Biblia que tengo que esperar de nosotros como iglesia? ¿Qué me dice la Biblia que tenemos que esperar de nuestros pastores? ¿Qué me dice la Biblia que tengo que esperar de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que la Biblia me dice? Al finalizar este capítulo, nos dice la Escritura que todo ha de hacerse en la iglesia decentemente y con orden. ¿Por qué dirá esto? ¿No será porque se hacen muchas indecencias en la iglesia? Porque si no, no lo diría. Y tiene que recordarlo. Decentemente. Que esté todo en orden, cada cosa en su sitio, cada uno cumpliendo su función. Nadie puede hacer las cosas según le venga en gana o según se le ocurra o lo que quiera aportar, porque eso no ocurría en el tabernáculo. Eso no ocurría en el templo y eso no puede ocurrir en la iglesia. Las modas sociales van de acá para allá. Lo que hoy es blanco mañana será negro y lo que hoy es negro pasado mañana será verde. Esas son las modas sociales. Pero Dios es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Y lo que Él ha establecido en el tabernáculo, los principios, son los mismos que el templo, son los mismos que la iglesia. No podemos saltarnos todas estas enseñanzas porque la corriente de este mundo hoy nos diga otras cosas. De manera que mientras la iglesia más se ajuste a las enseñanzas marcadas por Dios en su palabra, más podremos manifestar la presencia de Dios en medio de nosotros, más impacto va a tener la enseñanza en medio de nosotros, más podremos ser edificados en todo conocimiento y mayor influencia podremos tener para cumplir el cometido que tenemos en este mundo. Pero todo viene como consecuencia de haber comprendido a cabalidad las enseñanzas de las Escrituras, las doctrinas, todas las doctrinas, todo el consejo de Dios. Esto nos va a llevar a que podamos aplicar la enseñanza a la vida y a la conducta. Y esto va a hacer familias sólidas, y la suma de familias sólidas va a hacer iglesias sólidas, y la suma de iglesias sólidas va a ser un referente en la sociedad para defender el Evangelio y ser columna y baluarte de la verdad. Pero todo empieza por cada uno de nosotros. La suma de unos poquitos nuestros es una familia. La suma de muchas familias es una iglesia. La suma de muchas iglesias revoluciona el mundo. Colosenses 1:24, terminamos con este texto. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo, Colosenses 1:24, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Propósito que tiene Pablo para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, propósito, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Fijaos el último versículo, el versículo 28. A quien anunciamos, amonestando. Esta es la enseñanza. Si no hay enseñanza, no puede haber amonestación. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es nuestro propósito como iglesia. Coger las enseñanzas de las Escrituras, enseñar, amonestar y llevar nuestro pensamiento cautivo a Cristo, o lo que es lo mismo, que nosotros nos parezcamos al modelo que tenemos en la persona de Cristo. De la misma manera que el tabernáculo tenía que ser idéntico en el modelo al que se hizo en la realidad, nosotros también tenemos ese ejemplo, el ejemplo de Cristo, y es a Él hacia quien tenemos que parecernos e imitar en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a terminar en oración.